Tenemos un nuevo bestiario, es decir, una ampliación de nuestro ya clásico catálogo de seres imaginarios. Así que continuamos, porque nuestros zoólogos fantásticos recorren los libros más desatinados de sus bibliotecas y nos proporcionan nuevos animales. Atención, esto es para asustarse.
A ver.
No, no es para asustarse, atención. Así como los ingleses se asustaban de que hubiera gente que se asustara de las tortugas descritas en Las Mil y Una Noches, este es el sentido del asombro que pretendemos causar. No el asombro de que existan unos demonios pequeños, sino el asombro de que algunas personas hayan creído en esos demonios y se han asustado. Bueno, eso me asusta. Primer ser maravilloso, el Kappa. Es un demonio enano de las aguas japonesas. Tiene la apariencia de un hombre desnudo con escamas y un caparazón de tortuga en la espalda. Tiene manos y pies palmeados y con garras. Es verde. Su aparición puede notarse por el fuerte olor a pescado podrido que desprende. En medio de la cabeza, atención a este detalle, en la coronilla tiene una depresión circular llena de agua. En realidad no es que la tenga llena de agua, tiene una depresión que se le llena de agua toda vez que vive, como se ha dicho, en las aguas japonesas. Las aguas de la depresión del Kappa no las tiene, sino que se le quedan allí. Bien. Los antepasados del Kappa son los ahogados en los ríos japoneses. Es una estirpe la de los ahogados en los ríos japoneses. ¿Cómo se llega ahogado en un río japonés? De ningún modo sumergiéndose en las aguas de esos ríos, sino descendiendo de quienes se ahogaron en otras épocas. Ah, el ahogado japonés obtiene esa condición de ahogado por herencia, no por inmersión, como suele ser, como ocurre en el resto de los países. ¿Cómo llega uno ahogado en Bélgica? Pues se tira al agua.
Sí, se ahoga.
En cambio, en Japón no, hay una casta, y si tu abuelo no fue ahogado, por mucho que te tires adentro un tacho,
no, te va.
No alcanzarás esa condición. Es decir, no hay movilidad social del ahogado. Por eso muchos japoneses emigran.
Claro, para no
terminar así. Y sucede el fenómeno de esa diáspora japonesa.
En todos lados,
quizás. Para poder ahogarse en paz. Bien, el caso es que los antepasados de Kappa son los ahogados en ríos japoneses. Pero, no entiendo este adversativo, ese parentesco con los humanos no le confiere ninguna piedad por los mortales. El Kappa acecha en la espera de que la gente o los animales se acerquen al agua, los atrapa en la orilla y se los come. No obstante, existe un modo, atención amigos, especialmente aquellos que viajan al Japón. No obstante, existe un modo de escapar de las garras de un Kappa. ¿Te parece que es una bestia extraordinariamente educada, si me permiten el oxímoro? El oxímoro. Cuando emerge, hay que hacerle una pequeña reverencia al Kappa. Imagina, el Kappa sale del agua, así, con sus manos verdes, sus garras, su aspecto convenientemente horroroso, y se aprieta a ingerírselo. Entonces usted le hace una reverencia. Y el Kappa es tan educado que devuelve la reverencia, se inclina y al hacerlo derrama el agua que tiene siempre en la depresión a que habíamos hecho mención antes. Cuando esto sucede, el Kappa pierde energía, se le seca el seso, como le sucedió al Quijote, y no te puede hacer nada, quedan anuladas todas sus fuerzas y facultades. Así que hay que tratar de que el Kappa haga una reverencia y se acabó el poder de esta inmunda bestia. Bien. Segundo animal. Este, me había asustado mucho el Kappa hasta que leí eso y me ha tranquilizado.
Claro.
Basta con hacerle una reverencia, el Kappa es así, se le cae el agua de la cabeza, claro, no. Se le seca el cerebro y queda ahí anulado sus poderes. No dice aquí, yo esperaba que encontrase una muerte horrible, pero no. Segundo animal, la anfisbena. La Farsalia enumera las verdaderas e imaginarias serpientes que los soldados de Catón afrontaron en los desiertos del África. ¿Eh? Ahí están la parca, que enhiesta como báculo camina, ¿eh? El yáculo, si me permiten la expresión, que viene por el aire como una flecha, y la pesada anfisbena, que según parece tiene dos cabezas. La describió Brunetto Latini. La anfisbena es serpiente con dos cabezas, estoy citando a Latini, ¿eh? La una en su lugar y la otra en la cola. De modo tal que no se sabe cuál es la que está en su lugar y cuál es la que está en la cola. Agrega, con toda astucia, Brunetto Latini, la otra en la cola, coma, que deja de ser tal. A eso le llamo escribir bien. Con las dos cabezas puede morder y corre con ligereza para uno u otro lado. Sus ojos brillan. Sus ojos brillan, rompe el tempo anterior, pero también la temática anterior. Estamos hablando de una duplicación de la cabeza y de golpe ese detalle, sus ojos brillan. Escribía bien Brunetto Latini. Acaba de contar que un tipo tiene dos cabezas y así, como quien no quiere la cosa, como un detalle, como un colofón no esperado, sus ojos brillan. Y ese brillo de los ojos adquiere una significación siniestra que nunca hubieran tenido si el inciso de Brunetto Latini hubiera comenzado con las palabras sus ojos brillan, tiene dos cabezas. ¡No! Tiene dos cabezas, etcétera, etcétera, y cuando ya creemos que no se puede decir nada más, dice, yéndose, Brunetto Latini. Uno adivina que el escritor ha empezado a irse y se da vuelta a mitad de camino y dice, sus ojos brillan. Se debe recitar dado vuelta, lo que provoca no pocos inconvenientes radiales, ya que al darse vuelta uno y decir, sus ojos brillan, se produce una nula recepción por parte de los oyentes que están en sus casas, si es que hubiera algo. En el siglo XVII, si es más van, observó que no hay animal sin abajo, sin arriba, sin adelante, sin atrás, sin izquierda y derecha, y negó, en consecuencia, que pudiera existir la anfisbena, en la que ambas extremidades son anteriores. Está muy bien. Recuerdo lo que dijo Brown. No hay animal sin abajo, sin arriba, sin adelante, atrás, izquierda y derecha. Es una observación interesante en lo que se refiere a animales de cierto tamaño y cierta complejidad, ¿no?
Sí, claro.
Habrá pasado por alto las ya tradicionales amebas o paramecios, donde verdaderamente no se puede saber cuál es el atrás o el adelante.
Sí.
La vida de un animal, o incluso de una persona, incapaz de diferenciar su atrás de su adelante, para no mencionar su arriba de su abajo, es, diría, no complicada, sino absolutamente melancólica. No saber si uno está retrocediendo o avanzando. No saber si uno está volviendo o yendo. Y es preferible. Yo creo que somos así. Somos paramecios. No sabemos. ¿Quién sabe si estamos volviendo? ¿Está el caso de dónde? ¿A dónde hemos ido para estar volviendo? ¿A dónde vamos para estar yendo? Bueno, no pretenderé yo a formular en este programa las ya clásicas preguntas de dónde vamos y para dónde venimos. Clásicas de las pizzerías del barrio de San Telmo. Bueno, anfisbena en griego, como todos sabemos, quiere decir que va en dos direcciones. ¿Eh? Cuando en las estaciones del subterráneo usted tiene un andén central, en la puerta dice anfisbena. Es decir, que los trenes pasan en ambas direcciones. En ciertas regiones de América, el nombre de este anfisbena se explica a un reptil que comúnmente se conoce por doble andadora, serpiente de dos cabezas, o por madre de las hormigas, ya que los lugareños dicen que las hormigas mantienen, alimentan a esta clase de serpientes. también dicen, como hemos pensado el otro día, que si las cortan, no, no es que si las cortan en dos pedazos cada uno forma una nueva anfibena, sino que los pedazos se juntan. Si la cortas en dos pedazos, los pedazos se unen. Curioso, ¿no?
¿La verdad?
Bien. Siguiente animal. Los pluritons. Atención, porque estos galés, ¿eh? Son unos duendes galeses. Son pequeños y orejones, como todos los duendes. Viven en las bodegas de las tabernas. El pluritón no causa problemas en un establecimiento bien manejado. Si usted tiene una taberna decente, como por ejemplo este Café Tortoni,
bueno,
si usted tiene una taberna decente, el pluritón no le hace nada. Se limita a tomar una parte de la comida y de la bebida disponible, incluso prefiere la comida que sobra en las mesas abandonadas, como hace usted, Rolón.
Se anda agarroneado.
Rolón pasa, sí. Cuando ve una feta de salame abandonada, sí, en la mesa, bueno, se la ingiere.
También usted se apaga.
Claro, por eso. Es una forma de ahorro, de reciclar el destino, o de mejorar el destino del alimento antes de que vaya a la basura, me lo manjo.
Se lo come Rolón,
¿no? Bien, pero esto es lo que hacen los duendes galeses cuando los establecimientos están bien manejados. Pero en los malos bares, devora las provisiones y se traga tales cantidades de bebida que pronto lleva al establecimiento a la ruina. Así que estos duendes, los pluritons, son los que causan, junto con el mal manejo del dueño, desde luego,
sí, claro que
la ruina. Aceleran la ruina del comerciante inescrupuloso. Es decir, que son entidades benéficas, en cierto modo. A veces los pluritons se van a las casas privadas, ¿no? El problema de estas visitas es que pueden convertirse en borrachos de la peor especie, estos duendes. Y en tal caso, en las casas se oyen constantemente botellas rotas, ruidos y canciones de taberna que impiden dormir. Se está durmiendo y oye que alguien pequeño y orejón está cantando canciones tales como "Están besando a tu hermana, cataplín, cataplín, cataplín". No hay modo de controlar a un pluritón, digo yo, incluso con excesiva vehemencia. La única solución es que el propietario de la casa renuncie a las bebidas alcohólicas. Después de un periodo de abstinencia, el pluritón buscará una bodega más hospitalaria. Es decir, usted deja de tener alcohol en su casa y el pluritón no viene más.
Y los clientes tampoco.
Tampoco. No, no, pero me refiero a las casas de familia. Otro ser imaginario, el gallo celestial. Según los chinos, el gallo celestial es un ave de plumaje de oro que canta tres veces al día. La primera, cuando el sol toma su baño matinal, allá en los confines del océano. La segunda, cuando el sol está en el cénit. Y la última, cuando se hunde en el poniente. El primer canto sacude los cielos y despierta a la humanidad. El gallo es antepasado del yang, el principio masculino del universo, que usted lleva colgando en este mismo momento. Muéstrele a la muchedumbre el yang, ¿eh? Bueno, el gallo es antepasado de este yang que lleva Rolón colgado junto con el escudo de Boca Juniors. Está provisto de tres patas. Aquí un detalle.
Atención.
Lo cual le produce un andar muy dificultoso.
Sí.
Es fácil caminar con cuatro patas y con dos, no así con tres, especialmente si están dispuestos en forma triangular.
Ajá.
Es decir, hágase la siguiente experiencia. Déjese uno crecer una pierna supernumeraria, de tal suerte que provoque un triángulo junto con las dos que usted ya traía de su casa. Bueno, párese con las piernas abiertas, es decir, formando un triángulo equilátero.
Uh-huh.
Y dice usted mismo la orden de empezar a caminar. ¿Con qué pata mueve primero?
Es complejo.
¡Claro! ¿Cómo haces? ¿La de adelante? No.
No.
Claro, arrastro las otras
cosas. No. Adelante es una.
Desde luego, la derecha, ¿y hasta dónde la adelanto? Hasta que... Esta era la izquierda. Hasta que la izquierda, la del medio, y la otra formen una línea, me caería.
No se cabe, claro. No tiene uno de
acuerdo. Del mismo modo con la otra. No hay forma de caminar si uno tiene tres patas. Sin embargo, este gallo tiene tres patas, probablemente porque no camina.
Sí, por ahí vuela.
Anida en un árbol, el árbol Fusán, del que hemos hablado alguna vez, cuya altura se mide por centenares de millas y que crece en la región de la Aurora. Si no me equivoco, este árbol Fusán es aquel en el que descansaban los 10 soles que existían en la China antes de que 9 de ellos fueran destruidos. Ahora hay un sol, pero antes había 10. Bien, la voz del gallo celestial es muy fuerte, su porte majestuoso, pone huevos de los que salen pichones que contestan a su canto cada mañana, dicen un poco de modo superfluo, ¿no? No superfluo, un gallo no pone huevos en general, acabo de descubrir. Todos los gallos de la tierra descienden del gallo celestial, que se llama también ave del alba. Último animal maravilloso, Chuang Kung. Es un ser inmortal chino que ocupa todas las camas. En realidad no es un animal exactamente, sino una especie de divinidad menor. Ocupa todas las camas junto a su esposa Chuang Mu. Ejerce cierta influencia en todas las actividades que se realizan en la cama, como, por ejemplo, taparse la cara con las cobijas después de haber escupido hacia el cielo raso. Cabe negar que es una actividad que se realiza en la cama, particularmente con gente con las cuales uno está interesado en socializar. Uno se acostó con alguien y la conversación no promete. Vamos. Entonces, bueno, para hacerse un poco amigo, es el siguiente chiste. Escupe hacia arriba y se tapa con las cobijas. Es decir, una actividad que se realiza innegablemente en la cama.
Señor.
Incluso no puede realizarse en ninguna otra parte. Hágase la siguiente experiencia. Escúpase hacia arriba en otra parte que no sea la cama y trátese luego de taparse con las cobijas antes de que el salivato viniera a caer. No podrá ser
inútil.
A causa de la proverbial ausencia de cobijas en otros lugares que no sean la cama. Bien. Sin embargo, todos hemos pensado que las actividades a las que se refiere este inciso son las destinadas a la reproducción. Probablemente la principal función de Chuang Kung y su esposa es proporcionar un ambiente apacible y cómodo en la cama, de modo que las personas que hacen el amor en una noche fría no se vean distraídos porque las sábanas caigan al suelo. En las noches frías de la China, la única protección contra el frío son las sábanas, las cobijas. Entonces, nada de estufas ni calefactores. Uno tiene que atender los menesteres venéreos bajo 6 o 7 cobijas, que naturalmente caen debido a estos vaivenes a que la estimación nos conduce.
Sí, señor.
Pero a cada momento hay que detenerse e ir a por la cobija. Detente, detente, que voy por la cobija. Comienza un verso chusco,
sí, de la China,
cuya tercera línea es interesantísima. Bien. No se conoce muy bien el alcance de los poderes de Chuang Kung y de Chuang Mu, pero conviene propiciarlos colocando una taza de té a cada lado de la cama. Cuando los amantes chinos se acuestan, ponen una taza de té a cada lado de la cama y se miran como diciendo, hemos propiciado. Después se levantan en la alta noche, pisan la taza de té que ya está frío, vuelcan el té, maldicen su suerte,
una desgracia.
Muy, incluso a la persona que está con él, de tipo de podrido. Y se le ocurre ponerse total para lo que sirven, dice. Mirá lo que han propiciado. Muy bien, esto se completa.
Aparte, claro, las intenciones de la gente, ¿no? Cuando usted ve venir una señorita con las tacitas estas, le está diciendo algo.
Claro, bueno, pero si usted se va a acostar, me imagino qué intenciones tiene.
Segundo,
yo estoy de acuerdo con usted en que hay que mantener cierta parquedad en la comunicación de nuestras intenciones.
Uh-huh.
No, usted se encuentra con una dama y al... Dice, ¿cómo, qué tal, cómo estás? Tengo la intención de revolcarme contigo en el primer yoyal.
Sí.
Esto es verdadero. E incluso compartido, porque por ahí la dama efectivamente
sí, tiene también
revolcarme con el primer yoyal. Pero por ahí, este deseo, a saber, el de revolcarse con esta dama en el primer yoyal, crece si uno no lo dice. Hay deseos que crecen si uno no los dice. Y por el contrario, hay deseos que crecen cuando uno los verbaliza. Y yo prefiero lo segundo. Así que, señorita, sepa usted que tengo la esperanza de revolcarme en el primer yoyal.
Bien.
¿A quién quiere dedicar esta charla? ¿O qué animal le ha gustado más? ¿O qué ser imaginario le ha gustado más?
Bueno, la quiero dedicar a Brunito Latoni, del hombre, de este hombre que fue tan bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Parece que se lo merece por escribir bien.
Ah,
y después, me había gustado el Capa, pero ahora que me contó esta historia un poco a modo de solicitud de favores, también no sea Chuck Kuhn o John Moon.
Bueno. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco para ilustrar esta charla. Y no es que le haya gustado mucho el Duende Galés al discotecario, pero tenía el Vals del Duende, que es una composición un poco torpe, en la estupenda versión de Osvaldo Gurucuá.
Uh-huh.
Así que vamos a escuchar Vals del Duende, en solo de guitarra por Osvaldo Gurucuá, en alusión al Duende Galés, que pues se encarga de convocar más rápidamente a la desventura de los comerciantes poco escrupulosos.
Un amigo clerical.
Exactamente. Adelante, Osvaldo, por favor. Thank you.
Hemos escuchado Osvaldo Borcuá interpretando de Alejandro Dolina el vals del duende en guitarra.